El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo. No es apto para menores.
Dragon Ball. ¿Sabes qué? Más que alejarme de eso, sé que es una mala experiencia que no quiero revivir. Es todo.
Es como el colegio. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!
Frohen Donnerstag, como diría buena Wijo.
Frohen Donnerstag, sí.
Así que, ¿cómo están mis queridos geeks? Bienvenidos a otro DLC de Ready Player Geek. Estoy aquí con W Molina.
¡W! Y yo estoy aquí con Matt Charlie.
Sape. Así que, emulando al buen tío More, hoy. Saludos, Mareira. Ya, vamos a hablar hoy día de lo que son los live actions y cómo se construyen y cómo son recibidos, porque ahorita hemos tenido muchas novedades, en las cuales una de ellas, Wijo, está bien feliz, pero ha habido, vamos a hacer una recapitulación de qué es lo que un live action ha representado. Voy a darte un ejemplo. Llegó un momento en el que hubo una parte de un live action que me gustó más que el producto original.
Ok.
En este caso, Death Note, la primera peli.
Death Note. Oye, y eso es, bueno, o sea, y me parece un dato no menor porque históricamente creo que el live action de Death Note es considerado cutre, ¿no? ¿A ti te ha gustado?
No, es que la cuestión ha sido que han sacado 3 live action, de los cuales 2 son las películas clásicas. Uh-huh. Que estaban hechas en una época, estamos hablando de entre el 2008-2009, que obviamente CGI no estaba muy trabajado. Todavía las capacidades actorales de los asiáticos en ese momento estaban medio raras. Ya, y bueno, otro fun fact ahí es que tenían a Red Hot Chili Peppers de soundtrack. Tenían Snow de canción, del ending, así de todo lo que era salida de créditos. Eso era soundtrack. Yo dije, ¿qué carajos hace Red Hot Chili Peppers en Death Note?
En una película de un...
En una película de asiáticos,
asesino serial.
Ajá, pero de todas formas, después de haberme visto la serie de Death Note y después de... Bueno, verme las películas, porque dije, ya están a 15 pesos los 2 discos, me los compraré. ¿Qué putas? Así, güey, las veo. Me gustó mucho más el final que te plantea la película que el final que te plantea la serie.
Sí, bueno, es que el anime la verdad tiene un final. ¿Cómo terminan las películas? Nunca he visto.
A ver, para hacer contraste, y ahí que me ayude un poco Gio, porque creo que también no me acuerdo muy bien, pero era que en la serie original...
En el anime.
Yagami Light es descubierto porque por sus compatriotas todos así, mataste a tu propio padre, era por el bien del mundo. Sí, luego le meten un tiro y se acabó, eres un idiota. Sí. Y luego se lo terminan baleando en un galpón y el cuate mirando al cielo diciendo, qué cagada de a poco más, ¿no?
Y Ryuk le dice, no voy a esperar a que salgas de la cárcel, chao. No, sí.
Se lo prometió.
Sí, de hecho.
Entonces Ryuk agarra, usa su propia Death Note y lo mata a Yagami Light. Y solamente hay una imagen de la misa yendo por tren, porque ya igual ya estaba como que despechada de lo de Light, porque sabía que no le iba a tirar ninguna bola más que allá de usarla.
Y en el live action, ¿cómo termina?
En el live action, si mal no recuerdo, él lo descubre a Light. Organiza todo un complot para que se reúnan. Uh-huh. Y él lo mate dándole un nombre falso, igual que va al principio de la serie. Pero al final no lo hace y le dice, ajá, tú eres Kira. Así que ya todos sacan pistolas y lo descubren. ¿Y cómo lo supiste? Y empiezan ahí otra vez con sus divagaciones científicas y ahí acaba. Y lo que más me gusta es que por lo menos en esa peli no aparecen los dos alivios de L que habían sacado. El niño come chocolate y el cerebrito pelo blanco de juguetes.
El Mellow y el...
Mellow y...
El otro que es completamente olvidable.
¿Qué?
Nier, Melo. Sí.
Esos dos que me parecieron así un bajón después de durísimo. Querer reemplazar a L. Porque L sí era la contraparte cool de Light, ubicas así.
Y que de hecho hoy he visto, así, fun fact, hoy he visto que esa escena donde le está limpiando los pies a Kira, uh-huh, es una especie de alegoría a la Biblia, claro, donde Jesús le limpia los pies a Judas, ¿no?
Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, eso es un ejemplo de un live action que por más de que no estaba muy, me parece que no estaba muy bien desarrollado para la época, uh-huh, superó al menos en desarrollo de argumento a la obra original. Y eso es lo que le doy, pero si tengo que analizar lo demás, salvo soundtrack, debo decir que es así, chafa.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que has mencionado algo que es algo que sucede mucho en los live actions, que es justamente que cambian la historia. En los live actions muchas veces sucede que se cambia la historia para poder como que adaptarlo a los medios en los que se están utilizando, digamos, para contar la historia, ¿no?
Sí.
Cuando vos haces un anime, por ejemplo, es como que te dan, no sé, pues 12 capítulos, 10 capítulos, 8 capítulos. Bueno, hay algunos, hay algunos, ¿no? Pero es como que tienes pues un distinto formato para contar tu historia, ¿no? Y a veces el live action es una serie de 8 capítulos, es una serie de 10, es una película, 2, 3 películas. Entonces tienes que elegir, pues, supongo que los guionistas tienen que elegir muy bien qué partes incluir, qué partes dejar de lado, qué partes modificar para que... Porque estás contando dentro de todo una historia nueva, ¿no? Es decir, ya la historia ya ha sido contada, pero estás contándola de una manera distinta. Entonces...
Creo que ha sido también un gran problema con la mayoría de los live actions.
Ya.
¿Por qué? Porque como fanático, porque yo sé que tal vez no es un producto diseñado solo para fanáticos, pero busca llamar a ambos, busca llamar a público nuevo, busca y por el nombre y de la franquicia y lo que sea, busca volver a resonar con los que sí les gustaba, que eran sí fanáticos. Pero eso es lo que vemos a la fanaticada como tal, le emputa normalmente a los live actions.
Yeah.
Que teniendo un guión ya escrito, que teniendo una resolución, teniendo, ¿cómo se llama?, personajes ya detallados,
sí,
se inventan mierdas por el culo que ya no resuenan con nada de lo que estaba originalmente escrito y planeado, y que era lo que le gustaba a la gente.
Como Cowboy Bebop, digamos. Yo creo que Cowboy Bebop es un buen ejemplo de algo que ya estaba bien hecho y que lo han arruinado. Así, han encontrado la manera de arruinar Cowboy Bebop, creo yo.
Es que
he visto dos capítulos y
era un bebé que nació muerto. Era un bebé que nació muerto. Okay. ¿Por qué? Porque Cowboy Bebop ya se quedó como leyenda, religión, ícono e hito del anime, ¿ya?
Sí.
Pero,
¿sabes? Yo creo que eso es algo importante porque algo que ha cobrado mucha importancia en los live actions estos últimos años ha sido justamente el hecho de que, no sé, pues no voy a decirlo así muy abiertamente, como tú así tal vez me funan, espero que no, el color de las personas que están actuando, ubicas, porque esto es algo que he sido repitiendo constantemente y es algo que la comunidad en general rechaza, ¿no? Yo me pongo a pensar en ejemplos como la Sirenita, esta live action que han sacado,
la Sinegrita.
Morena, la Sinegrita. Después me acuerdo de esta otra cosa hablando de Game of Thrones la semana pasada, también es como que están estos Targaryen que también son morenos, que es como que no me molesta que sean morenos, pero no tiene sentido, ¿no ve? Es como que ¿por qué estás haciendo eso?, ¿no? En Magic también han hecho lo mismo cuando han sacado su colaboración con el Señor de los Anillos, a Aragorn también lo han vuelto moreno. Y no tengo nada en contra de la gente morena, pero como tú dices, es como que el mundo está hecho, o sea, el mundo en el que está hecha la serie, el anime, el producto original, está pues creado bajo un contexto, no sé, pues no histórico, social, cultural, que pertenece a la misma historia de la que estás hablando, güey. Casi es como que, no sé, pues viejo, es como que... Si no había gente morena en esa época, entonces, ¿cómo van a haber morenos ahí, digamos? Por decirte algo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que le dijeron a J.R.R. Martin cuando estaban grabando esta cuestión en Pentos, no me acuerdo dónde era, que han dicho, todos los actores extras son oscuros, ¿no ve? Y la gente se dice, todos son oscuros, ¿no ve? Es como que, boludos, hemos grabado en Marruecos y la gente es de ese color y hemos llamado extras y les hemos pagado $30 la hora y han venido todos. ¿Qué vamos a hacer? Eran marroquíes, ¿no ve? Y la gente era de, no, man, siempre es un tema.
Es un tema, pero precisamente porque es un tema y porque, digamos, estamos ahí con el tema de la doble moral, con lo que derechos humanos y todo eso, que no estoy en desacuerdo con eso, no, pero no. Si una idea de una persona que ha creado un producto, una historia, te dice que Blanca Nieve se le puso el nombre así porque era blanca como la nieve.
Claro, y es latina.
Si hubiera dicho, le hemos puesto Negra Nieves porque era negra como ceniza de volcán, entonces ya, también válido. Pero
claro,
es por eso de que va con la parte del argumento y con lo que tratan de contar. Lo mismo que tú decís, digamos, estás en una época, no sé, feudal asiática, tienes que tener pues así personas asiáticas que estén caminando por la calle, digamos. Obvio. Podrás tener uno que otro, no sé, afrodescendiente o demás, que ya será pues uno
de pero el shogun ahí. No puede ser negro, digamos.
Pero el shogun no puede ser un niga o por último un alemán ojos azules choco, ¿no?
Claro, sí. Es como que hagan una película de Martin Luther King y pongan, pues no sé, pues a Leonardo DiCaprio a ser de Martin Luther King. Es como que, amigo, no, ya llamen a Denzel Washington ya o alguien así, digamos.
¿No? Por eso, entonces, no, son cosas por eso que rayan en lo que es la continuidad misma de la historia, que los muchos conocen por lo que el producto previo, que hace que renieguen del producto final nuevo, porque obviamente estamos tratando con gente que está con temas empresariales de que siempre están metidos en temas de demandas, de odio y demás huevadas, porque dicen, ya, les vamos, quieren que les pongamos negros, les vamos a poner negros. Quieren que les pongamos asiático, latino, toma, lo que sea, tomen ya, o sea, metanos en la película como sea, no me interesa, la cosa es que no me estén haciendo de pedo legalmente. Claro. Eso es lo que dicen los productores.
Sí, seguro.
Y por eso es que, digamos, mucho del equipo creativo, de la dirección y demás tiene que adaptarlo todo y bonito, ya ni modo, entonces tal cual va a ser este, tal cual va a ser este, y tal cual va a ser este, y los ponemos en pantalla, que graben todo y sale lo que sale.
Correcto. Y
por el lado, digamos, sí es comprensible la postura de las empresas.
Claro.
Pero por otro lado, lastimosamente, hay que decirlo, hace que su producto final para salida y venta al público no sea bueno.
Porque además, y eso es algo también que es, o sea, a mí me parece que es muy interesante el hecho de que puede haber mucha gente allá afuera que diga, no, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a estar diciendo eso? Que la inclusión y no sé qué. Y es como que ya, pero cuando vos lo ves en, no sé, pues, ¿no? En la recepción que tienen estas mismas cosas, no te avisan, ¿no? Va a salir Samurai Champloo, por decirte algo, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Y tal vez van, en algún punto te van a decir cuáles van a ser los tres actores, ¿no? Es como que Mugen y los otros dos, ya. Y no sé, pues, ¿no? Si a uno lo hace en alemán, al otro lo hace en latino y la otra es, no sé, pues, ¿no? Como que, no sé, lo que sea. Es como que tal vez va a ser de... Tienen que ser japoneses. Los tres son japoneses. ¿Por qué van a poner a alguien más? ¿No? Es como que hagan una adaptación de Musashi y pongan a Tom Cruise, ¿no?
Puede haber pasado el último samurai.
Claro, pero, el último. First weave. Yeah.
Pero ¿sabes qué? No cambia y está bueno. Haruka TSG, papi. Tenemos ahí los mejores cartones, los mejores juegos de mesa y productos que puedes hacerte traer desde el extranjero con Haruka TSG. Como dice la canción... Si te gustan los juegos de mesa y el mundo TCG, tienes que conocer Haruka TCG. Encuentra juegos de mesa para todas las edades y cartas coleccionables de Magic y Digimon. Y por supuesto, Pokémon.
Completa tu colección
con Haruka TCG. Muy bien, entonces, buenísimo. Eso ha sido la mención Haruka TSG, pero también tenemos que agradecer a los amigos de Asus, que nos dan los mejores productos, las mejores innovaciones. Tenemos esta poderosa proyectora, que es mínimamente pequeña y rinde buenísimo, ¿sabes? Me la he llevado a casa una vez, sin que nadie se diera cuenta.
¡No!
Sí, ¿y sabes qué?
¿Qué es? ¿Qué has hecho con eso?
Te diré que no he hecho con eso. No, no. Es producto Asus garantizado que tiene buena calidad de imagen, materiales muy sólidos y de buena calidad. Es increíble, así que para proyectoras como estas y para tener periféricos gamer, piezas de computadora, impresoras, proyectoras, etcétera. Te pedimos que vayas a Compus PTTI, que se encuentra, ¿dónde? A ver, ahí dice, que se encuentra en la Ujustus número 1147 en La Paz, Bolivia. Así que nuestra amiga Juan ahí, que traslamos a la Juan, nos da los mejores precios, las mejores recomendaciones para que tengas todo lo del mundo Asus aquí en tus manos. Así que Compus PTTI para tener los mejores productos y periféricos gamer. Así que bueno, volviendo al tema. Parte de eso, sí, ya como he dicho, se comprende que hagan esos cambios para el argumento, pero al final de cuentas, para el consumidor final, para nosotros que somos los, ¿qué te digo?
Los consumidores, pues los, al final, el público
claro. Así, es hasta insultante, ¿por qué? Sí, porque dices, ya va a salir la película, no sé, Batman. Ya, Batman, hemos visto 20,000 películas de Batman, unas mejores que otras, y una que otra que sí se haya sido mala. Pero vas con, por lo menos, con cierto grado de expectativa y dices, ya, voy a ver otra peli de Batman, a ver, o sea, ya digamos que te comes trailers de 10 minutos o incluso poco más, poco menos, ¿no ve? Y dirás, ya estoy preparado, ya he visto. Pero, digamos, ya sea por mami o porque era una estrategia comercial, no te muestran factores importantes como que, no sé, en esta versión de Batman, nuestro amigo Bruce Wayne es un tipo igual... chino, ¿no? Ve así, swahili, así, cualquier claro. cosa de ese estilo, y vos eres de qué.
No se llama Bruno Díaz, se llama...
Exacto, y su, no, y, no, y su riqueza no viene así de las empresas Wayne, sino de recolectar...
Alibaba.
O sea, hablando Alibaba Christian. Express, o no sé, se desbancó a Jeff Bezos, no sé, alguna cagada.
De ¿sabes? Por lo menos en los cómics yo creo que puedes agarrar y decir, ya, es en la Tierra 644, por decirte algo, ¿no? Donde, sí. donde Bruce Wayne es chino. Donde vos puedes agarrar y darle como que una especie de giro, ubicarse, es como que... Yo creo que en ese sentido, el live action, o sea, los cómics y cómo lo han planteado tanto Marvel como DC con estas cuestiones de las tierras y de los universos alternos, voy a decir. Algo bueno que hacen ellos es que, no sé, pues no te puedes tomar estas licencias creativas con agarrar y decir, bueno, en este universo Batman es chino, en este universo Batman es latino, ¿no ve? Pero no puedes hacer eso con... El Señor de los Anillos, o no puedes hacer eso con Harry Potter,
claro,
o con muchas otras cosas, porque son una historia que dentro de su universo es autoconclusiva, ¿no? Entonces, ese tipo de licencias creativas no te las puedes
es
dar.
Es que ese es mi problema, porque ya entiendo que con el tema, por ejemplo, Marvel, etcétera, con sus multiversos y todo el pedo, uh-huh. se pueden dar esas licencias creativas, sí, porque lo justifica de alguna manera,
claro.
justifica el proceder de los personajes, el por qué son... diferentes, por legit. Decírtelo así, sí, ya, sí. lo justifica. Pero también ha sido la carta para que muchas otras franquicias empiecen a utilizar universos, what ifs, ¿qué es esto? Digamos, y vos eres de, no, hay cosas con las que no se tienen que meter porque se narraron bajo una cierta línea temporal, se hicieron de una única manera y si querías contar algo un poco diferente, bien podrías poner alguna especie de spin-off, bien podrías poner una especie de secuela en la que ya no tenga, digamos, nada que ver los que eran los personajes principales ni el conflicto principal de ese momento y cambiarlo por otro.
Claro.
Ahí sí ya medio que es más válido y puedes, digamos, entrar con un poco de yahua si quieres, pero después que vuelvan a mostrarte lo mismo es para que reniegues, brother, porque no te están vendiendo... algo nuevo, te están vendiendo la misma idea planteada de otra manera.
Sin ir muy lejos, ahorita me estoy poniendo a pensar, Harry Potter. Ahorita Harry Potter va a recibir, creo que le están haciendo una nueva serie, ¿no? Basado en los mismos 7 libros que nosotros ya hemos leído. Y por alguna extraña razón, Snape es negro.
Snape es niga.
Y es como que... ¿Por qué? Ubicas es como que... ¿Por qué? Y no me molesta. No me molesta el hecho de que sea negro, no tengo nada en contra de la gente negra. Pero me molesta que agarren y que quieran poner así como una especie así de banner, así del social righteousness, ¿no? Así es como que, ay, sí, no, es que estoy haciendo justicia social y que es lo que corresponde y lo que está bien. Como que, amigo, no. No, no, así de productoras, no. Directores, no. Gente que le pone plata a esto, no. Es como, no, ¿por qué tienen que, cuando te lo meten así a la fuerza,
por el cu,
digo, exacto. No, a la gente no le gusta. A mí me da la sincera impresión de que la gente tendría una recepción mucho más... No sé, pues no, la gente sería más tolerante si es que no la obligaran a ser tolerante. Es como que si más bien... más o menos, sí. Yeah.
Si no te la lubrican, dices ya.
Claro, es que suena falso.
Es que
precisamente... Suena falso.
Es falso en realidad, porque...
La única intención de ellos es plata.
Es dinero y por eso...
No es hacer implantar un bien social.
Una forma de pensar. ¿Por qué? Porque precisamente porque hacen ese tipo de... ¿Cómo se llama? Más allá de los pedos legales que he mencionado. Uh-huh. Porque hacen ese tipo de promoción de inclusión, empoderamiento femenino y todo el demás.
Es que se vuelve una agenda política también.
Es por una agenda política. Es porque, digamos, tienen que hacer que más gente reciba el mensaje y digamos que los rucos de la resistencia como yo se dobleguen. Cosa que no va a pasar, obviamente. Pero...
Que de hecho ha sido como que tras unos... 15 años, porque esto de los live actions, porque eso es lo que estábamos hablando ya, porque esto de los live actions ha sido como que... Disney creo que ha sido uno de los ejemplos más grandes de cómo dispararse en el pie con respecto a un proyecto que en realidad podría haber salido bastante bien. La idea de live action a mí no me parece mala, es buenísima, ¿no? Porque hay muchas personas que se pierden de muy buenas historias porque dicen, ay, no, es que son dibujitos, entonces, ¿para qué voy a ver, no? Y vos dices, no, boludo, o sea, no son solamente dibujitos, estás viendo algo fantástico, ¿no? Es decir, en el caso de One Piece, que bueno, a mí me encanta, qué sé yo, pero es como que hay mucha gente que te va a decir, es muy largo, son dibujos, no me gusta la animación, lo que sea. Ve el live action, que encima está bien hecho, que no tiene ese tipo de cosas. Además, ubicas, es como, y las cosas, no sé, pues no inclusivas o que puedan tener, es como que, no sé, no se sienten forzadas, están bien logradas. Entonces, el formato de live action me parece una gran manera de llamar a un público que, al que no tenías acceso antes, digamos, ¿no? Para que puedan agarrar ellos. Como que saquen un live action de Kimetsu no Yaiba, por decirte algo, ¿no?
Ay, no, Jesús, no pasa.
Ojalá no, ojalá no, ojalá no, porque seguramente lo arruinarían, ¿no?
Más allá de arruinarlo, yo creo que hay ciertos productos que sí parecen necesitar un live action, ya, y hay, ¿no?, otros que en realidad podrían vivir tranquilos en su mundo, con el respectivo hate que les ocasiona el resto del fandom, pues ya sea por... ya sea porque no lo comprenden, porque no les gusta, como tú dices, el formato demás, porque... Igual, así, por ejemplo, si me dicen, van a sacar un live action de Berserk, que es mi anime y manga favorito, justo yo voy a decir, váyanse a la mierda, siempre tienen que terminar de dispararle en la tumba a lo que ya está muerto y que ya no quiero que toquen, pero...
Porque además...
Posiblemente lo pueden hacer y lo van a hacer porque... Yo creo que también hoy en día el live action es el se me acabaron las ideas, necesito gastar plata de otra forma y tenemos que renovar licencias. Entonces,
sí,
no me parece que hoy en día funcione así. Volviendo al ejemplo de los superhéroes. Antes, estamos hablando de, qué sé yo, pelis 70s o hasta 80s, digamos.
Hulk.
Hulk y otros ocho, porque mira, tenías los cómics.
Sí.
Ya formato papel, revistita que te vendían en el kiosco de la...
Cuando costaban la esquina, 25 ¿no? centavos.
Sí, cuando costaban 25 centavos de dólar, ¿no ve? Y era una historieta que ya igual te introducía filosofía del país... las ideas de los creativos que hacían para la historia y demás, y un personaje, digamos, un hombre con capa, un tipo vestido de murciélago, una mujer con una soga mágica, todo ese tipo de cosas, te las planteaban, y era un formato pues para chicos. Luego dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esto podría funcionar bien si lo volvemos, no sé, una serie de televisión, dibujos animados, digamos, con el estilo clásico. Funcionó, le hicieron sus animaciones experimentales, que tal vez ahorita si las vemos nos van a parecer lo más lento, aburrido y acartonado que se pueda ver. Pero obviamente, esto es una de las primeras animaciones. Eso es moderno, papi, eso es súper moderno.
O sea, lo que pasa es que lo estaba intentando colocar un poquito en tiempo, ¿no ve? Porque esta serie que estaba tarareando, esto de X-Men, es de los 90s.
Es 96.
96, claro, que es la época en la que ha salido lo de X-Men, la época que ha salido Spider-Man también.
Es que todos esos han tenido series más antiguas de las que has visto en...
Sí, exacto.
Por eso. Yo estoy hablando de esas series más antiguas. Cuando te prestaban Spider-Man junto con la mujer de fuego y al hombre de hielo, ¿no ve?
Claro, de los 80s.
Sí, más antiguo todavía que eso es. Y lo mismo, la serie de Iron Man, no la que veíamos del 96. Correcto. Iron Man. No, me refiero a la que... Aquí está Tony Stark, el verdadero y único hombre de hierro. Y así que era como que las páginas del cómic calcadas a formato televisivo.
Claro.
Con sonido y un poco más de movimiento entre lo que sería páginas. Que era muy cutre, como lo decimos nosotros. Sí, sí, sí. Pero que sirvió como salto para poder darle una nueva perspectiva a ese producto. Volvemos a luego lo que ha sido el salto. Ya, esto ha funcionado con los niños y tal vez sí podemos hacer que funcione también, no sé, con los grandes, o que lo vea toda la familia, porque luego entró ese formato.
De la
familia. Que lo vea toda la familia, que claro, toda la familia lo consuma. Que además, de ahí yo creo que nace el verdadero origen del live action, para querer que un público en general lo consuma, que la familia pueda verlo, que no sean solo los chiquis de la casa, los papás o el abuelo, que sean todos los que puedan disfrutar esto, incluso el perro, ¿no ve?
Claro.
Ya, entonces, han sacado ese formato que he dicho, ¿y cómo funcionaría eso? Dándoles un acercamiento más a lo que es real. Entonces, por eso, live action.
Claro.
Y entonces, por eso, como tú dices, o sea, serie de Hulk clásica, tipo puta, verde, sí, feo, con músculos
vayan a buscar eso ya.
Con músculos de esponja. Serie de blanco y negro que había de Batman, brother, así.
¡Uy, Adam West!
No, Adam West era color.
No, o sea, yo claro, pero o sea, a lo que me voy es que me estoy acordando de live action que había, pues, de esa serie de Adam West y donde ha aparecido, pues, este...
El, César Romero. César Romero, man. Por eso, pues eso es toda esa...
Gran live action.
Todo eso de lo que estamos... Y todavía estamos hablando de lo moderno porque ya era tele a color.
Claro, claro.
Entonces
claro,
ya estamos 80. Hablando así de lo que era clásico. Igual lo mismo, serie de Superman, serie de montones de cosas de eso, ya sea superhéroes o historias populares, ya. Atravesaron ese salto. Y luego, obviamente, se han ido modernizando porque algo bonito que ha tenido, por ejemplo, el mundo de los cómics. Desde que han iniciado hasta la actualidad, entre lo que resetean universos, entre lo que vuelven a un punto, digamos, aún así han sacado nuevas historias, han continuado unas sagas que han sido algunas larguísimas, otras han durado nada, otras simplemente le han dado una resolución que bien puede ser o bien sacada de los huevos o una cosa brillante, pero ha sido todo un universo, así estamos hablando de más de casi 100 años de cómics, más todavía tal vez.
Ya nos debemos estar acercando a los 100 años del cómic, la verdad. A los 100 años de
cómics que tenemos todo un universo creado, ya sea por héroe por héroe, personajes secundarios que te
imaginas. Infinitos, claro.
Hay demasiado contenido que, digamos, buscan ahora, porque esa es ahorita la cosa, según yo, mi punto de vista. Se han acabado las ideas.
Durísimo. O sea,
se han acabado las ideas.
¿Sabes? Yo estoy 3/4 de acuerdo en eso contigo. Ya. Yo creo que sí se han acabado. O sea, allow me to rephrase. Hay muchas cosas buenas que han salido últimamente que son ideas nuevas. Pero sí, cada vez hay menos nuevas ideas porque la gente dice, ¿para qué me voy a poner a pensar en algo nuevo si aquí ya tengo todo así? No solamente tengo una historia hecha, tengo personajes épicos, sé que a esto le ha ido bien y tengo un fandom, así que sé que va a correr al cine o a la suscripción o lo que sea, para ir a tirarme plata. Entonces, entre crear algo nuevo y arriesgarme a crear algo nuevo y destruir algo y adaptarlo, digamos, para que sea lo más marketeable posible y hacer que todo el mundo lo quiera ir a ver, yo creo que muchos estudios dicen, vámonos por lo seguro, digamos, ¿no? Por eso ha sido que Disney hace unos 10 años ha decidido, vamos a sacar todas nuestras películas con live action. Todas, ¿no ve? Y literal, todas sus películas clásicas las han hecho con live action. Y se han disparado en el pie. Porque también han empezado a meter ahorita esta cuestión de, no sé, pues, ¿no? Esta agenda política que estábamos diciendo, ¿no ve? Disney siempre ha sido de la familia. Y la verdad es que esta, todita está, o sea, no, Disney siempre ha sido cuestión de familia. Disney siempre ha sido.
O sea, han vendido Disney pelis como familia, pero sabemos todos que Disney ha tenido sus proyectos turbios en sus inicios. No, o sea, que eso ya también tenía mensajes para la guerra y todo.
Es otro
mambo que vamos a analizar
luego. Es otro podcast.
Es otro mambo que vamos a analizar luego, pero obviamente sí, la idea de Disney era familiar igual.
Y
sí,
los últimos 10 años, 15 años, Disney, de alguna forma muy extraña, se ha encargado de destruir un poco eso, ¿no? Porque la idea woke, la verdad, con amor, gente, woke, ya, es como que es un poco en contra de la familia tradicional, voy a decir, más allá de si está bien o si está mal, ustedes decidan qué es lo que quieren tener. Pero la verdad es que a un nivel empresario, digamos, ¿no? A Disney le ha salido el tiro por la culata, porque es como que han tenido dos aciertos en sus live actions, o tres, máximo. Aladdin, que ha tenido como que ha tenido una recepción so-so, digamos. El Rey León, que creo que le ha ido relativamente bien.
El Rey León le ha ido mal, men. Le ha ido mal al Rey León. Casi a nadie le ha gustado. O sea, les gusta la historia clásica y se aferran a eso. Pero al momento de, no sé, verla en cine, muchos me han dicho, bro, es basura. Así, es basura. Me quedo con los dibujitos. Así.
Bueno, 9 de 10 te van
lo a decir. Lo mismo, Aladdin, ¿no? Que de hecho, personalmente sí es de mi live action favorito de todo lo que han sacado acá. Más allá de que esté Will Smith y todo el pedo, es más que nada por la música que han sabido respetarla hasta cierto punto. Porque en cuanto a los personajes, su Jafar me pareció banana, el mismo Aladdin me pareció banana, la princesa Jasmine me pareció horrible, todo el pedo. Oh. O sea, más allá de temas actorales y demás, por cómo estaba armado y cómo representaba, pues por eso, la musicalidad, los chistes del genio.
La canción que le han agregado.
Todo el pedo. Eso sí, ya. Yeah. Resonaba con mi yo chiquito del 95, por decirte así. ¿Ya?
El pequeño Charlicito.
Exacto. Entonces.
¡Es una mierda! ¡Es una mierda!
¡Son cagadas! ¡Mi papá es mejor! Entonces.
Yo creo que algo de los live actions, de lo que no hemos hablado, pero yo creo que ha sido algo que tal vez el internet ha potenciado más, que no es solamente de live action, pero que es muy de live actions, en general de spin-offs y huevadas estas, es el fanservice. Yo creo que esto del fanservice también juega normalmente un papel fundamental en el live action, ¿no?
En toda la industria, en realidad, más allá de sobre el live action, igual hace lo mismo que hace cualquier otra producción televisiva, audiovisual, que es estimularte de alguna forma las sensaciones de tu cuerpo.
Pero ahora tiene nombre, ¿no ve? Porque antes era como que, ay, sí, vamos a poner a, no sé, pues.
O sea, brother, veías Guardianes de la Bahía, ¿no?
Yo estaba pensando.
No por David Hasselhoff, brother.
Yo estaba pensando en lo mismo.
Por eso no veías Guardianes de la Bahía por David Hasselhoff. Exacto. Brother, dijeron, vamos a poner a Pamela Anderson Lee, a, ¿cómo se llamaba la otra changa? Dennis Richards y a todas las minas dailies que tengamos en el elenco. Con un traje de salvavidas mojadas y haciéndose a los putas con gafas de sol, como es el estilo de los noventas.
Corriendo desde la playa hacia aquí en cámara lenta.
Por eso entonces toda la mierda. Así que eso dijeron,
qué loco,
¿qué va a hacer? Va a estimular al público masculino. Adolescentes y adultos van a estar así, erectos, claro, con eso.
De ahí ha salido la expresión, ¿no? Lo veo por la trama.
Lo vemos por la trama, la por trama. Eso. Lo mismo ha pasado con el anime, lo mismo pasa con las series más picantes que tenemos ahora. Porque, ¿sabes qué? Parte de Game of Thrones, más allá de la historia del conflicto por tener el trono de hierro, no es eso, es lo que se agravaba, se daban de culeadas cada uno.
HBO.
Lo mismo que pasaba con Spartacus, lo mismo que ha pasado con muchas series así. Que todo se trataba de lo que culeaban, básicamente. No se trataba de lo que... solo del conflicto de poderes o de la resolución de una trama.
Sino de quién coge con quién.
Que mezclaban todo eso de forma que es una mezcla de sensaciones. Que sintieras la frustración, la estimulación, las ganas de ver más al mismo tiempo. Y eso, como te afecta sensorialmente, hace que quieras consumir más. Por eso te vuelven un adicto al producto. Entonces, cualquiera que sepa que va a vender algo, sabe que lo tiene que ser adictivo. Por ejemplo, si yo tuviera que venderte, no sé... dulces, en vez de utilizar azúcar les pondría cocaína para que seas un adicto y vengas a comprarme todo el tiempo, así me vendas tu casa con tal de consumirme, digamos, ¿no ves?
Nunca le compren dulces al Charlie, menos que quieran ser adictos
a ya, pero es una idea, ¿no?
Sí, o sea, entiendo a lo que te refieres, entiendo a lo que te refieres.
Hipotéticamente, entonces eso es lo que se hace.
Porque, la verdad, me parece igual de siniestro como estos juegos que vos me dices, que me han contado tú, la Carlita y el team, donde te traquean la ovulación para ofrecerte cosas. ¿Qué es esa mierda?
Es que, brother, ahí...
No, o sea, yo entiendo que el mercado tiene todita esta lógica así de como que te tenemos que vender. No, está
previamente calculado, y sabes que es muy jodido. ¿Sabes qué se ha descubierto? Que la mujer es más consumidora que el hombre. ¿Por qué? Porque es que ella consume más, no por un tema de deseo de... No solo por un deseo de... ¿Cómo se llama de esto? De querer comprar...
Por impulso,
sino que también es por su propia biología y su propia, ¿cómo se llama? Por su propio estilo que manejan de vida las mujeres, que en general, porque ellas se tienen que maquillar. Yeah. Eso es un gasto, maquillaje.
Sí.
Lo mismo, tratamientos para que no tengan arrugas, cara, etcétera, todo el pedo.
Aunque nosotros también nos deberíamos cuidar la piel, pero sí.
O sea, nosotros nos cuidamos, pero nos cuidamos una menor medida. Nosotros nos basta
con... Agua y jabón.
Nos compramos una cremita lo mucho y con eso utilizamos para el cuerpo, la cara.
Claro.
Y la entrepierna si podemos, ¿no ve? Entonces, con eso estamos chill, ¿no? Opcional, normalmente. Yeah. Es normal que el hombre sea, o al menos en una gran mayoría de casos, se cuide menos que la mujer en esos aspectos.
Consume menos y otro tipo de cosas.
Digamos. Consume menos otro tipo de cosas. O sea, las mujeres si consiguen, creo que 2-3 shampoos y no sé cuántos enjuagues más para solo lavarse el cabello.
Claro, nosotros somos el 3x1.
Exacto, somos... Si tienes shampoo y acondicionador, vale verga, no me importa el olor mientras se huela rico, ¿no? ¿Verdad? No. Si puedo usar el Sapolio mismo como shampoo si pudiera.
No tenía el pelo largo y ya no
por eso. Pero ese es el punto. Sí. O sea, han descubierto las empresas que la mujer es más consumidora.
Sí.
Ya, entonces... Ya. Y se enfocan en eso.
Claro.
Tanto para ropa, vestidos, zapatos. Y lo mismo, las mujeres que ahora son gamers, que son más amantes de la cultura friki, y que ya tienen igual sus husbandos, que ahí las llaman ellos.
Claro, así, sus husbandos.
Sus husbandos, entonces dicen, ¿y por qué no darles un juego de chicos lindos? Claro. Que de paso les hablen chido y que utilizamos, no sé, inteligencia artificial o algo para que ellas digan, sí, es mi novio el tal, ¿no ve?
Que además ha sido un poco lo que ha pasado con Jujutsu Kaisen, ¿no ve? Porque es como que, o sea, hasta donde yo tenía entendido, a Jujutsu Kaisen lo han hecho como que bastante para que les guste a las ñatas también. Es, como
es que eso es una idea de la Carla un poco errada.
¿Ah, sí?
Es que no es que esté mal lo que está pensando la Carla.
Ya. Yeah.
Pero, o sea, normalmente la mayoría de animes te van a poner los dos polos de personajes, ya sea en mayor o menor medida. Te van a poner los chicos guapos y las chicas súper buenas, porque en la gran mayoría de animes, y lo hemos dicho siempre, no hay una mina fea. Habrá la menos agraciada, pero así totalmente fea, tendría que haberla diseñado específicamente así para que sea totalmente fea.
Estoy intentando pensar en una ñata fea en el anime. No se me ocurre ni una.
Por eso mismo, es que están diseñadas para eso. Y lo mismo en series de anime, salvo el tipo igual está diseñado para mostrarse más tosco, descuidado, feo. Igual la mayoría de los hombres son adolescentes. Todos están marcados, brother, por más de que no tengan, digamos, físico de Zoro. Pero están por lo menos marcados. caritas así de adolescente, toda bien.
Claro, así con sus facciones, así súper definidas, bien perfectas, sí,
armoniosas, el estilo de cabello. No ves uno con entradotas, bro, más allá de Vegeta, brother, así.
Y además con estas sus voces súper profundas de hola, nena, ¿cómo estás? Voy a salvarte, ¿no ven? Después así,
hola, ¿cómo estás? Por eso, entonces, está el anime como tal está diseñado así para eso. Porque igual, te podemos dar otro ejemplo de chicos lindos que le adoran las chicas, y yo no me voy a dejar mentir. Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs es una historia igual que tiene superpoderes, bueno, basado en tema en libros de literatura y poesía. Pero...
Sino free.
Y la cosa es que... igual hay chicos lindos por montones, ya, y obviamente eso les gusta a las chicas. Pero volviendo aquí al tema de por qué estamos con el consumismo en general, de esto de los live actions y productos, estamos volviendo al tema de que aquí a las chicas les gusta consumir, y consumen por necesidad, y consumen porque también se les da algo, lo consumes. Y eso también es natural tanto en hombres como mujeres. Si te gusta algo, lo consumes. Nos gusta jugar Magic a ti y a mí, nos compramos cartas de Magic. Exacto, a
las chicas. En Taruka TSG.
En Taruka TSG. Ya. Y precisamente el videojuego que han dicho, Love and Deep Spaces.
Love and Deep Spaces.
Ajá. Sí. Que hayan utilizado una cosa para traquear el momento en el que estás en tu ciclo menstrual, porque le has tirado toda tu data de la vida, de que, ¿cuándo es tu cumpleaños? Tal fecha. ¿Qué año has nacido? Tal fecha. Siniestro. ¿Cuál es tu tipo de sangre?
Y además, pues, que deben revisar eso con patrones de uso, con patrones de conexión, con patrones de compras, con patrones de todas las cosas que nosotros, ya, o sea, es otro tema, pero que nosotros aceptamos al decir sí, acepto, ¿no? Sí, acepto a todas las cosas.
Es una cultura del vicio generada. Es una cultura del vicio, porque lo mismo, por ejemplo, en Mobile Legends, yo dije, nunca voy a gastar diamantes para comprarme un skin.
3 Doritos más tarde.
O sea, me tardó unos 3 meses más tarde.
Claro.
Sí. Me tardó unos 3 meses más tarde. Pero al final sí, terminé gastándome diamantes en el puto jueguito porque me tentó.
Me voy a comprar.
Y eso es lo que hace también ahorita la cultura general. Nos tentó a todos para que sigamos haciendo consumismo. Y por eso, para ya cerrar un poco este tema de los live actions.
Es una expresión más del consumismo.
Pero hay momentos en los que sí te puedes llegar a sentir relativamente satisfecho, y lastimosamente en gran parte de los momentos, especialmente hoy en día que tenemos fácil acceso a trailers, a ¿cómo se llama esto? Filtraciones, sí, y demás, es mucho más fácil que te decepciones. Porque, por ejemplo, hasta ahorita para mí el mejor live action que ha habido sigue siendo Watchmen.
Watchmen. ¿Verdad? Ese es un live action, ¿verdad? Sí. Tienes razón.
Watchmen es el mejor live action que existe para mi gusto personal. Está casi idéntico en todo, y eso es lo que yo buscaba en un principio cuando me leí The Minutemen, me leí The Watchmen, el cómic, así, de editorial Norma, de paso el libro gordo amarillo de Petete, poco más. Dije, pucha, esto sería chido verlo en cine. Año 2008. ¡Sí!
¿No hay fandoms? Que tenemos mucha suerte y hay fandoms que no. Creo que tenemos que ir cerrando, ¿no?
Estamos cerrando.
Entonces, sí, para ir cerrando entonces, ya has dado Watchmen. Uh-huh. Otros 2 live actions que vos recomendarías, y uno del que te alejarías, o 3 si quieres, así, del que así, chao. No lo vean, no desperdicien su tiempo.
A ver, uno más que podría recomendar, así live action que me haya gustado, pese a su mala crítica, me gustó V de Vendetta.
Ya, sí, es buena. Sí, V de Vendetta es buena. Vendetta. Sí,
me gustó V de Vendetta. Y me gustó ver a Natalie Portman calva. Ya, pero... Modo monje. Modo monje, mi compa. Ya. La cosa es, Watchmen y V de Vendetta, digamos.
Ya. ¿De cuáles te alejarías? Así de gente no vayan a ver
esto. Hoy en día casi de todos, huevón. Pero la cosa es que, digamos, a ver, unos que haya visto... Además, ya he mencionado el live action de Death Note de Netflix. Creo que la mayoría van a ser Netflix, o todos, así.
De su noto.
De Dragon Ball.
El de Dragon Ball. Man. ¿Sabes qué? Más que alejarme de eso, sé que es una mala experiencia que no quiero revivir. Es todo.
Es como el colegio.
Ya. O sea, lo terminé viendo, qué cagada, ni modo, así. Claro. Solo queda seguir adelante, ¿no?
Sí, ya la vida continúa, chicos. Exacto. No volvamos a hablar de esto. Sí.
Exacto, por eso era Death Note.
Sí.
Full Metal Alchemist de Netflix, nefasto.
Uy, no, Dios, no, dejen de
no lo vean. Sí, no. Ya, y lo que ya habías dicho, fucking Cowboy Bebop.
Sí.
He mencionado todo de Netflix, sí, pero es porque me parece que ahorita es de las cosas que más me han dolido, que han tratado de agarrar joyas de la animación y las han vuelto caca.
Exacto. Que es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Hace una expresión así del consumismo de decir, ¿qué tiene así de 1 billón de seguidores y que sí o sí nos va a traer por lo menos unos 3 meses de suscripción?
Uh-huh. Death Note.
¿No ve? Y ahí el corrido. ¿Yo qué live action les recomendaría? Mira, hemos hablado de las películas del Señor de los Anillos, no sé si en el programa o mientras estábamos hablando, pero las películas del Señor de los Anillos me parece que cada vez envejecen mejor. No solamente por la adaptación que han tenido, por la dirección, por los actores, por la música, porque inclusive es una clase magistral de CGI, boludo, porque es como que estas películas han salido el 2006.
Del Señor de los Anillos, ¿no? Creo que un poco antes, tal vez.
¿Qué años han salido las películas del Señor de los Anillos?
La primera del...
Venimos
la,
a decir
la, que después de Fellowship of the Ring, ¿cuándo salió?
Venimos a decir que han debido salir entre el 2000...
Por lo menos entre el 2004.
¿Cuatro? Del 4 al 9 han debido salir. Hoy voy a decir a por ahí, digamos.
Sí, porque yo tampoco me acuerdo muy bien fechas específicas.
Pero en todo así. Caso es como que ahí vos tienes un CGI precario para lo que es, digamos, hoy en día. Pero está... Tan bien hecho, tan bien logrado. Vos miras y no parece CGI. Ese CGI envejeció muy bien. Entonces, ese live action yo lo recomendaría.
El 2001,
boludo.
Fue la comunidad del anillo.
Fellowship of the Ring, 2001, listo.
Agárrate, huevón. ¿Qué es eso? 2001.
El 19 de diciembre del 2001.
Hace 25 años. Por eso es una historia de Navidad. Yeah. Hace 25 años. Pero podemos hacer de esto. Podemos hablar de esto.
Quiero ver a Sauron con su gorro de Papá Noel.
¿No?
Los nalgos en soberanos así.
Los pelotudos ahí dejando los regalitos en Hobbit. Ay, eso. Vayan a ver el live action de One Piece. Sabes que yo de fan así de.
Ya, fanático religioso.
Fanático religioso de One Piece, pero yo, y no me vas a dejar mentir, nadie aquí me va a dejar mentir. Yo les he estado diciendo todo este último mes, cero expectativa, disfrútenlo mientras se pueda, lo van a arruinar eventualmente. Esta segunda temporada no la han arruinado. Entonces yo les diría, vayan a ver ese live action, también está muy bien hecho. ¿Y de qué live action? Y el de Kenshin, el de Samurai X, el que han hecho los japoneses.
Sí. Las películas.
Espectacular, sí, sí. Las películas. Buenísimas. Porque son películas que están hechas con toda la técnica de las películas de Kung Fu, ¿no? De las películas asiáticas. Ellos saben cómo adaptar su mierda, ¿ubicas? Y han agarrado y han puesto buena coreografía, buenos actores, le han tirado, ni siquiera tiene mucho CGI, boludo, es o sea, qué sé yo.
No, es ambientación más que otra cosa.
Exacto.
Es ambientación.
Muy buenos live actions, vayan a verlos. ¿De qué live action les diría que se alejen? Bueno, de Cowboy Bebop, de hecho, así que me ha dolido mucho porque me ha lastimado en demasiados niveles.
A todos, pero...
Y les diría, no sé, las películas de Disney, vayan a ver las películas animadas, ¿ven? Porque realmente son... las live action son una huevada. Eso.
Ay, creo que unas cuantas más así recomendables que
se salgan.
Que se alejen.
Ah, que se alejen.
Por ejemplo, Attack on Titan, no. Aléjense.
Sí,
si no. Les gusta Shingeki no Kyojin, sus pelis live action son basura. Son basura. He visto eso y solamente he gastado 25 pesos en un DVD.
Espero que no arruinen Samurai Champloo. Porque Samurai Champloo es God. Así les decía, ojalá pongan el soundtrack original o llamen a alguien tipo Nujabes.
Hay que ver para qué tipo de público es, porque sabes que pese a que Samurai Champloo es otro hito del anime.
Sí.
Era para un fandom igual bien seleccionado.
Sí,
porque
sí.
No todo el mundo podía sincronizar bien ese tema de mezclarte la onda hip hop con tema de ser un ronin de la antigüedad, ¿no ve? Entonces era como que se sentía raro más meterle la trama de tres cuates de que estoy buscando el samurái de girasoles. Y el otro cuate así, yo uso lentes y a mí me vale verga todo. Sí. Entonces es una historia difícil de cuajar en ese punto, así que vamos a dejarlo en expectativa para que cuando ya salgan las primeras filtraciones, tal vez trailers y demás, podamos tener una idea un poco más acertada. Pero mientras tanto, gente, este ha sido el DLC de la semana. Yo soy Charlie y estoy aquí con poderoso
W.
¿Dónde te encontramos, viejo, en tus redes?
Me pueden encontrar aquí en mi casa, en Ready Player Geek, y también me pueden encontrar en Instagram como Wijo D. Molina.
Muy bien, y a mí, y Matt Charlie, pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook como arroba Matt Charlie, en Instagram como Matt Charlie 4, en TikTok como punto Matt Charlie. Quiero agradecer también a nuestros sponsores, que tenemos a los amigos de Asus y Taruca TCG, que nos están apoyando siempre con el programa para que nosotros sigamos haciendo el mejor contenido.
Arc Store igual y al Cine Center.
Además de que hay que agradecerles a los amigos de Cine Center, que siempre nos invitan a ver los mejores estrenos del cine en sus mejores salas en todo el país. Y también a los de Arc Store, para que puedas canjear codiguitos y puedas tener diamantes en Mobile Legends y también tener otros servicios como streaming y varios. Así que agradecemos a todos los patrocinadores y les deseamos a todos un feliz jueves.
Whoop. From Donnerstag.